A ver, la R con la A.
Ra.
La D con la I y con la O.
Dio.
Todos juntos.
A radio.
Onda Local de Andalucía. Tu red de comunicación pública, local y ciudadana.
La radio.
Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus múltiples conexiones con las artes, fotografía en formato completo. Hola, esto es Full Frame. Ángel Macías en el control, Miguel Solís en las músicas y ante el micrófono, dirigiendo el programa, Juan María Rodríguez. Isabel Esteva tenía 12 años cuando su padre le regaló una pequeña cámara de fotos, en lugar de una muñeca, y le hizo el regalo de su vida. La convirtió, sin saberlo, en fotógrafa. Isabel Esteva, buenos días.
Bueno, eso de que me llaméis Isabel Esteva, o sea, me suena tan raro, de verdad, porque a mí se me conoce, se me ha conocido y se me conocerá siempre por Colita.
Que, por
sea,
cierto,
esto del nombre y apellido ha sido, es algo absolutamente
de última hora.
Sí, ha dependido de Facebook, que me quitó la cuenta de Colita Fotografía diciendo que era una cuenta comercial.
Decían que era una cuenta comercial.
Sí, que era una cuenta comercial que tenía que pagar. Joder, y entonces pues yo la cambié por Isabel Esteva, que es mi nombre. Colita Fotografía, ¿comprendes? Y entonces, a partir de ese momento, no sé por qué, todo el mundo me llama Isabel Esteva.
Porque la gente descubrió que Colita tenía un nombre, ¿sabes?
Exacto, o sea, por lo visto estaban muy muy inquietos por cómo me llamaba.
Oye, por cierto, lo de Colita tiene una explicación que los que no somos de Cataluña, del norte de España, el sur de Francia, no la entendemos bien.
Sí, nací debajo de una col.
¿Naciste debajo de una col?
Por supuesto, yo nací debajo de una col. Y entonces, pues, esto sí, como tú bien dices, es una leyenda, un cuento que le cuentan a los niños en Cataluña y en el sur de Francia, en que los niños nacen debajo de las coles.
Uh-huh. Yo he empezado diciendo, contando esta anécdota decisiva en tu vida, ¿no? El regalo que te hizo tu padre cuando tú tenías unos 12 años, ¿no? Creo.
Sí, sí,
pero
entre 12 y 13. Y es que hay que aclarar que mi padre era ingeniero.
Uh-huh.
Y entonces era un hombre pues muy práctico en todo lo que hacía y muy cartesiano.
Uh-huh.
Entonces, en vez de regalarme muñecas, que también me regalaban muñecas, pero a mí me hacían poca gracia, la verdad.
Uh-huh.
O sea, me regalaba, por ejemplo, una caja de compases, una máquina de escribir, me regaló también
uh-huh.
una cámara de fotografiar. Me regalaba siempre cosas útiles, o
sí.
sea, que fueran útiles.
Uh-huh.
Cosa que yo le agradeceré toda mi vida, porque además a mí las muñecas nunca me han gustado. Y en cambio, pues me regaló una cámara de retratar y pues ya ves el uso que le di, ¿no?
Ya, lo que pasa es que esta anécdota de tu padre continúa años después, cuando tú le dices a tu padre que quieres ser fotógrafa y él te dice, ¿de verdad quieres ser como esos desgraciados que van a los ayuntamientos y se tiran a la comida como buitres muertos de hambre?
Cierto, es cierto, es absolutamente cierto. O sea, porque... y entonces con los años me di cuenta que mi padre tenía razón.
Pero, es, lo peor, sí. Es lo peor de todo, mi padre tenía razón.
Mi padre tenía razón, porque ¿sabes lo que pasa? Que los fotógrafos y los que hacíamos calle, muchas veces no teníamos tiempo de comer, porque teníamos que hacer 14 cosas en un día.
Ajá.
Y entonces, claro, o sea, te cruzabas en uno de los, digamos, de los trabajos que tenías que hacer, te cruzabas con una mesa llena de croissants y aprovechabas para comer, porque como no sabías si ibas a poder comer o no ese día, ni a qué hora, pues entonces papá tenía razón, cuando había comida íbamos para allá, seguro.
Lo que pasa es que yo creo que tu padre enlazaba también con aquel dicho tan americano, ¿no? La prensa americana se decía que pase la prensa y coma, ¿no?
Sí, totalmente.
Entre otras cosas porque éramos unos muertos de hambre.
Exacto, éramos unos muertos de hambre, pero es que además éramos unos muertos de hambre porque nuestro trabajo era tan bestia.
Sí, ¿no?
Que no teníamos horas para comer como la gente. Claro. Entonces, claro, pues claro que íbamos muertos de hambre.
Claro. Por otra parte, tú siempre has tenido un sentido muy laboral, profesional del oficio. Tú has trabajado mucho por encargo. Creo que, no sé dónde vi una anécdota deliciosa que me encantó, que vosotros erais Miserach, Maspons y tú, estabais tan hartos del rollo de la fotografía artística que defendían los Foncuberta y compañía, que ideasteis un plan que era inventaros un fotógrafo del siglo XIX, hacerlo colar, o sea, gastar una broma, porque vosotros lo que decíais es que nosotros no somos artistas, nosotros lo que queremos es cobrar.
Claro, por supuesto. Yo siempre he dicho que en una exposición mía, al lado de la fotografía expuesta, podrían poner la factura. ¿Comprendes?
Eso es muy bueno.
Sí, es verdad. Yo sí he trabajado siempre por encargo. Yo tiempo para hacer paridas, poco. Y si hacía una parida, era para venderla.
Sin embargo, ¿comprendes? Has acabado en los museos, Colita.
¿Eh?
Has acabado en los museos, sin embargo.
No lo hubiera creído jamás.
Nunca, ¿no?
Nunca en la vida, te lo juro, ¿eh? O sea, no se me hubiera pasado nunca por la cabeza eso.
Porque para ti...
Estoy muy contenta, ¿eh? Quiero decir que estoy muy contenta de que, o sea, mi trabajo lo pueda disfrutar el mayor número de personas posible e imaginable. Esto me encanta y estoy muy orgullosa y muy contenta, pero no entraba en mis predicciones, ¿eh? Para nada.
Porque tú nunca tuviste ambiciones artísticas.
No, jamás en la vida.
En la vida.
Ni las tengo, ¿eh?
¿Y tú crees que las imágenes, las fotografías deben de ser más funcionales, servir a lo que sirven y punto pelota o...?
Bueno, la fotografía, o sea, el fotógrafo es un catalizador a través del cual entra la realidad o pasa la realidad por ahí, ¿no? Cada cual la interpreta a su manera. Lo que sí tenemos los fotógrafos, y cada uno tiene el suyo, es un sello particular.
Ajá.
O sea, tú puedes ver una fotografía de Maspons y al lado una mía y saber de quién son. O sea, por el estilo, por la forma de tiraje, por el manejo de la cámara, uno ha utilizado un gran angular, el otro ha utilizado un zoom, yo qué sé. Pero puedes distinguir un fotógrafo de otro, ¿no?
¿Qué es lo que te distingue a ti?
Chico, no lo sé. Eso me lo tendrías que decir tú.
¿Sabes? Pues ¿sabes una cosa que te distingue a ti?
Lo que sí tenemos, digamos, es un concepto común de la fotografía. O sea, somos lo que en Francia se llamó fotógrafos humanistas.
Sí, claro.
Y entonces sí somos fotógrafos humanistas nosotros. Hemos retratado la realidad, pero apoyándonos siempre en la gente.
Hemos
hecho mucho retrato también.
Ya, lo que pasa es que, bueno, los fotógrafos humanistas, los Ifis, Willy Ronnies, Dojno, compañía, eran como, digamos, cómo decirlo, más amables, por decirlo así, ¿no? Tú eres muy corrosiva, tú siempre has ido provocando.
No del todo, sea, en unas cosas más que otras, pero es que la realidad no es amable, Y así todo, yo considero que no soy, podré ser un poco irónica, uh-huh, en el sentido del humor, por supuesto, uh-huh, pero no le meto el ojo, el dedo en el ojo a nadie nunca. Uh-huh. O sea, en eso soy bastante pudorosa. Uh-huh. O sea, sentido crítico, bueno, para eso estamos, ¿no?
Claro. Oye, cuando mencionabas las fotos de época y tal, me divierte mucho ahora que os van pidiendo, os van persiguiendo los comisarios, los expertos en fotografía, los marchands y tal, os van persiguiendo con las copias vintage.
Bueno, siempre. Sí, pues ¿no? Tú sabes que esto se inventó en París. En París, se dieron cuenta los galeristas, sí, de que los fotógrafos que se ponían de moda y que exponían y tal y cual y cual y cual, tenían una cosa, se llamaba un negativo, del cual se podían sacar tropecientas copias. Entonces se tuvieron que inventar una serie de reglas, digamos, para diferenciar una foto de otra, uh-huh, y darle a una más valor que a otra. Entonces, uh-huh, inventaron el vintage. Vintage es una copia de que, digamos, por ejemplo, yo hago hoy una foto y la, uh-huh, vendo dentro de 20 años. Bueno, pues esta foto hecha hoy es un vintage, porque, uh-huh, tiene 20 años, ¿no?
Ya,
o sea, se premia la antigüedad.
Sí, colita, pero sí, no, y está bien, y me parece estupendo, sobre todo si las pagan bien, me parece genial. Pero
no, es esto, o sea, claro, si lo pagan, claro, oye, bienvenido, genial, ¿qué quieren? Un vintage.
Lo que tú quieras, está la fotografía como para negarse algo.
Por eso.
No, pero yo te lo decía, ¿sabes? Porque hablando alguna vez con Carlos Pérez Siquier, también él se reía mucho, porque claro, él a lo que aludía era que en vuestra época normalmente no se positivaba muy bien, porque no había buenos papeles, muchos de vosotros...
Claro, no, como ahora.
Claro, no faltaban gamas de grises, había menos utilidad en la imagen. Entonces parece un poco divertido que la gente esté valorando ahora y pagando una fortuna por copias que en realidad no son del todo buenas, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Sí, pero lo que se premia entonces es el concepto artístico que ellos se han inventado. Sí. O sea, se ha inventado el concepto artístico en la fotografía, o sea, equiparándola pues a la pintura y a otras bellas artes, ¿no? Y han tenido que introducir el concepto de antigüedad de una copia, aunque sea una roña asquerosa llena de grandes, de cagadas de paloma, pero, o sea, tiene un valor, el valor que ellos le han dado. Ajá. Yo prefiero mil veces una copia absolutamente perfecta, retocada, claro, y tirada divinamente, claro, a no una roña que yo tiré deprisa y corriendo porque la tenía que entregar al día siguiente.
Claro. Por ejemplo, las copias del libro que estoy hojeando ahora mismo, que lo tengo sobre la mesa, de Tus luces y sombras con Caballero Bonal, trabajo por el que, Colita, yo, en fin, no se te dará las gracias nunca suficientemente, ¿no?
No, te lo agradezco mucho.
Ah, por, o sea, favor, yo
es mi libro favorito, o sea, sí, además a mí el flamenco,
sí, ¿no?,
me gusta.
Es tu libro
además
favorito, es tu libro favorito, ¿verdad?
Sí.
Pero mira,
sí,
por ejemplo, estas copias, ¿no?, son súper contrastadas.
Sí, bueno, es eso que decías antes, ¿eh? Es mi estilo de la época.
Ajá.
Luego bajé el contraste precisamente porque la técnica me lo permitió. Uh-huh. O sea, no ser tan radical en el tiraje.
¿Estos qué eran? ¿Papeles Valka o...?
Espérate, ¿cómo era el Néctor? No, el Néctor era el malo, el barato. Malo.
Vale.
Era AFA.
AFA, vale.
Sí,
vale.
AFA duro y ultra duro.
Sí, bueno, tú te ibas al ultra duro, claro.
Yo me iba al duro, porque yo ya tiraba de negativo muy contrastado.
Ajá.
Pero es un poco fruto de la época, es el estilo. Si tú ves las fotos de Miserax, o sea, van por ahí también.
Sí, es cierto, claro.
Van grano, por ahí también. Grano. Era, pues, bueno, un estilo un poco forzado por lo que teníamos a mano, uh-huh, y que lo hicimos nuestro. Uh-huh. Y que no reniego de ello, ¿eh? Me parece bonito y me parece que además que define una época perfectamente, ¿no?
Como reniegues de ello, nos vamos a cabrear algunos.
Pues por, ¿sabes?, eso. Luego, no sé si tú recuerdas a un fotógrafo que se llamaba Ed Van der Esken.
Sí, Van der Esken, claro.
Que un fotógrafo extraordinario.
Magnífico.
Magnífico, que también tiraba durísimo. O sea, era un estilo, era un estilo. Luego con los años y las películas, se tiraban más suave y los papeles eran mejores y tal, bajamos un poco el contraste.
Pero sabes una, ¿eh?, cosa, que yo veo ahora estas fotos con este alto contraste, ¿no?, con este grano gordo, Entonces, me ocurre una cosa muy, muy curiosa, Colita. Estoy viendo un trabajo documental muy realista, ¿no? El tema y el enfoque, la manera de abordar lo tuyo, bueno, desde dentro del flamenco es súper realista. Y al mismo tiempo, por este tratamiento visual, las fotos me parecen como sacadas de tiempo, como fuera del tiempo, ¿sabes?
Sí, son intemporales.
Entonces, estoy viendo como una especie de flamenco mítico, como algo que, sí. ¿Sabes? Que está por ahí en una burbuja del tiempo.
No, pero mira, querido, no me lo he inventado, era así.
Era así, ¿no?
Era así, o sea, es por eso que tiene esa fuerza y ese atractivo, porque era auténtico y verdadero, ¿comprendes? Uh-huh. O sea, ahí no hay invento, ni trampa, ni cartón, ni teatralización, ni nada, era así. Uh-huh. Y yo lo único que hice fue apretar el botón.
¿Sabes las fotos que me encantan de ese libro? Las de este bailador que estaba en París.
¿Vicente?
Vicente Escudero.
Wow, ah, sí, maravilla. Vicente Escudero y sus leyes del baile, su decálogo del baile.
Qué cosa, o sea, más estilizada.
Tenía un decálogo.
Qué maravilla, ¿no?
Sí, 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 un hombre muy especial.
Tú le pones aquí una serie de tres o cuatro fotos súper estilizadísimas, ¿no? Marcando la
bueno,
posición.
Bueno, es que
¿no?
yo lo que quise representar eran sus leyes del baile, ¿no? Y pasa que, claro, tenía que haber hecho una serie como de 30 fotos, por
claro,
lo menos.
Claro.
Y no cabían, ¿no? O sea, que puse cuatro, ¿no? Pero, digamos, él iba siempre con su decálogo del baile arriba y abajo.
Oye, luego, que me gustaría aprovechar contigo, Colita, para reivindicar, porque tengo aquí otro libro sobre la mesa, que es vuestro trabajo sobre Carmen Amaya. Y digo vuestro, porque interviene aquí otro fotógrafo al que me gustaría mencionar, porque a mí me parece...
Ubiña, sí.
Coño, ¿qué pasa con Ubiña? ¿No rescatamos a Ubiña?
Bueno, Ubiña es uno de los grandes, grandes fotógrafos catalanes del siglo XX, así. ¿Qué pasa? Pues que desgraciadamente se murió joven,
claro,
del corazón, se murió joven. Yeah. Y, digamos, luego resulta que si tú tienes a tu alrededor una familia que se dedica a mantener tu legado fotográfico, pues entonces a lo mejor te libras del olvido. Pero si tienes unos hijos que tienen su trabajo, su familia, sus hijos, y no tienen tiempo...
Claro.
Por mucho que te amen, te quieran y te respeten, no tienen tiempo de mover tu archivo, que da muchísimo trabajo mover un archivo y mucha dedicación, pues entonces pasa lo que pasa. Entonces, de vez en cuando hay una exposición Julio Ubiña. O sea, yo hay una exposición que creo que este país tiene pendiente. Me refiero al país, me refiero a todo el país,
sí,
solamente a Barcelona,
sí.
Que es Maspons Ubiña.
Maspons Ubiña, sí.
Maspons Ubiña, que fue la época dorada de la fotografía en Cataluña.
Claro. Bueno, es que tú, chica, es que tú llegaste rozando el cielo. Primero, tu primer trabajo profesional es con Carmen Amaya. En Los Tarantos, con el rodaje de Rovira Veleta. Pero es que además tú te crías en las faldas, bueno, por decirlo así, con comillas o sin ella, de Xavier Miserat.
Eran mis amigos. Eran los amigos con los cuales íbamos a comer y luego acabamos colaborando en muchos trabajos. Mira, con Catalá Roca, por ejemplo, Catalá Roca, Javier y Oriol, hicimos la Corporación Metropolitana de Barcelona, por ejemplo, los cuatro, que culminó en una exposición enorme en medio de la Rambla de Cataluña. Hemos hecho Portuarium, o sea, hay muchos trabajos que hemos hecho juntos. Con Pilar Aymerich, los cementerios de Barcelona. Yo he trabajado mucho en equipo, a mí me gusta mucho, pues yo me aburro.
Sí,
me gusta trabajar en equipo.
Pero que tu equipo era una universidad, tú tuviste ahí una universidad directamente para ti, ¿no?
Sí, pero no era consciente, para mí era normal.
¿No eras consciente?
No era consciente, para mí era normal, eran mis amigos.
Eran tus amigos, punto
eran
final.
Mis amigos de toda la vida. Yeah. Y entonces, pues, yo aprendí de ellos, evidentemente, porque me gustó la fotografía inmediatamente y se me dio bien.
Oye, quiero mencionarte, porque siempre se habla contigo de luces y sombras del flamenco, pero hay otros libros. Algunos son más accesibles que otros, porque claro, tenemos un grave problema de reedición. De la misma manera, claro, esto es impresionante. Oye, hay libros, toda la colección Palabra e Imagen se han reeditado algunos títulos, pero otros muchos no.
Entonces, exacto.
Tú, por ejemplo, tienes ahí un libro con Juan Benet.
Pues sí, un libro que se llama Una tumba, del cual estoy muy contenta, por cierto,
sí,
porque
¿no?
es algo diferente, es ilustrar, digamos, un cuento de Juan Benet. Y entonces yo lo que recreé fue el ambiente de una casa, de un casoplón, catalán durante la posguerra, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues digamos, es un trabajo del cual estoy contenta. Pero claro, no se ha visto, se ha visto poquísimo.
Luego tienes un libro que yo voy detrás de él, porque me interesa muchísimo por ti y por él, un libro antitaurino con Manuel Vicent.
Ah, pues sí. Sí, 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 Piel de Toro, sí.
¿Y eso qué es?
Piel de Toro es un libro antitaurino de fotos. Que entonces resulta que con ese libro resulta que la gente que le gustan los toros se siente ofendida y a los que no les gustan los toros, le da mucha pena. Entonces el libro se vendió muy poco, porque claro, o sea, nadie quiere tener una acusación o digamos, una cosa que da tanta pena encima de la mesa de su casa.
Yeah. Claro.
El libro se vendió poco, sin embargo, es un libro que está muy bien, claro, entre tú y yo.
Claro.
¿Y qué pasa? ¿Que no lo encuentras?
No lo encuentro. Es jodido.
¿Y no lo has encontrado ni siquiera en Avebooks, en Iberlibro?
Bueno, igual lo he encontrado a un precio que no podía pagar. No te puedo decir ahora mismo. No,
la antifémina está, creo, en más de 500 euros.
Pero, ¿ves, colita? O sea,
no, claro, como no. Pero ahora a lo mejor la reeditan, ¿no? Oye, aleluya.
¿Sí?
Nunca es tarde cuando la dicha es buena.
¿Sí?
La antifémina igual la reeditan ahora.
Ah, pero,
veremos a ver.
¿Sí? Pero ¿tú crees que es posible?
Sí, es posible.
¿Y cómo encaja un título como antifémina con una feminista como tú?
Bueno, porque el título se lo puso María Aurelia Capmany y me parece muy adecuado.
Uh-huh. ¿Adecuado por qué?
Muy
cuéntame.
Adecuado.
¿Cuál es el espíritu del libro?
Porque las mujeres sometidas no son mujeres, son objetos.
Ya. Yeah.
Yeah. ¿Comprendes? Entonces es la antifémina, yeah, la que no es mujer.
Yeah. ¿Y las secretarias de Herralde enseñando el culo son hoy objetos? ¿Podrían ser vistas hoy como objetos? ¿Te podrían decir las feministas que esa foto no funciona?
Sí, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que ponerlo en el contexto de la época. La época en que se hizo esta foto era la época Mary Quant.
Yeah.
La faldita, la minifalda la llevábamos todas. Y entonces, como andábamos todo el día enseñando las bragas, entonces se llevaban bragas de colores bonitas, ¿no? No una braga negra, no. Se llevaban bragas de colores, bragas bonitas, con topos, con rayas, tal y que cual, ¿no? Y entonces son dos secretarias que se están cachondeando de su jefe. ¿Comprendes?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que llevan minifalda. Pero el mensaje de la foto es el cachondeo. Son dos tías estupendas que se están riendo de su jefe, que es Jordi Herralde, por cierto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, si tú la metes en la época, Mary Quant, las minifaldas y tal, la foto en aquella época no suscitó absolutamente ninguna controversia.
Uh-huh.
Que ahora, digamos, la encuentren antifeminista, osada, pues la verdad es que no lo es, porque no se hizo ni muchísimo menos con esa intención, sino todo lo contrario.
Es fastidiado eso, ¿no, Colita? Someter a las imágenes al tribunal de la historia, porque las fotos se hacen con un sentido en un contexto determinado, si las sacas de ese contexto cambia su sentido, ¿no?
Exactamente. O sea, y es lo que le pasa, por ejemplo, a esa fotografía, que es una fotografía que a mí me hace mucha gracia y que jamás en la vida se me iba a ocurrir que, digamos, la sacaran de contexto a la hora de juzgarla, ¿no? Pero vaya, no tiene mayor importancia. Yo creo que es normal.
Oye, esto tiene que ver con una cosa que ahora se discute mucho, que es si la fotografía responde a una verdad o no. ¿A ti te interesa ese debate de si la fotografía es siempre una mentira o si es una verdad? ¿O te interesa algo eso?
La fotografía es tantas cosas como cualquier otra de las bellas artes. A veces es mentira, por supuesto. A veces es verdad, ¿no? Mira, tienes, por ejemplo, a Robert Capa. Robert Capa, la famosa foto del miliciano, es una foto montada.
Es una foto, montada,
teatralizada. O sea, se ha demostrado, ¿no?
Sí, sí.
El desembarco en Normandía resulta que le perdieron los rollos o no sé qué le pasó, algún drama de estos que nos pasan de vez en cuando, que o le quemaron el rollo en el revelado o se perdió o no sé qué. Total, que se salvaron muy, muy, muy pocas fotos.
Bueno, es que ahora parece que Capa en realidad en el desembarco estuvo más bien poco.
Exacto, y además que estuvo más bien poco, ¿no? Uh-huh. Y que lo que tiene pues es... poquísimo y que además son fotos que sufrieron un accidente, no me acuerdo cuál. Uh-huh. O sea, que entonces, ¿qué pasa? ¿Que Capa es un mentiroso? No, Capa, pues, tuvo dos episodios un poco controvertidos, pero el resto de su trabajo es absolutamente verdad.
¿Sabes lo que yo creo? Que todos estos episodios de ahora lo que están haciendo es modernizar a Capa. Ahora resulta que Capa va a ser más contemporáneo que ninguno porque ya estaba jugando con la realidad y con la ficción. Exacto. Hace 60 años.
Sí, exacto. Y eso de jugar con la realidad, o sea, se ha hecho muchísimo, pero muchísimo.
¿Tú lo hiciste?
Alguna vez lo he hecho, pero digamos en cosas que no tenía ninguna importancia, sin ánimo de engañar. Uh-huh. Sino de, mira, yo trabajé con un fotógrafo de Paris Match hace muchísimos años, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, es un fotógrafo que además murió en acto de servicio, haciendo un reportaje, Tony Saulnier. Uh-huh. Tony Saulnier.
Ni idea.
Yo trabajé con él porque vino a España a hacer un reportaje sobre España. Y entonces, pues, me cogió de ayudante para las fotos que hizo en Cataluña.
Sí. ¿Eh?
Incluso yo salía en una de ellas. Uh-huh. Todas eran fotos montadas, todas.
Todas montadas, ¿no?
Todas montadas, con extras, ¿vale? Uh-huh. O sea que hasta una foto de una playa desierta con una bañista, que era yo, tomando el sol, con un sombrero, un tricornio de la Guardia Civil en primer término, era una foto montada. O sea, a mí me pusieron en la arena y llamaron a la Guardia Civil y les hicieron una foto de espaldas. Está el tricornio en primer término y yo al fondo.
Como el cuñado de Duesno, que Duesno sacaba en todas sus fotos, ¿no? En
la sí, mitad por, de ejemplo, foto, por ejemplo. ¿No? O sea que esto se ha hecho.
Oye, tú sí tienes una foto montada, amiga. Tú tienes una foto de un par de modelos convertidas en monjas dándose con un cilicio.
Sí, eso es teatro puro. Pero eso ya se ve que es teatro, ¿comprendes?
Yeah.
Como tengo un fin de semana con King Kong, eso es un teatro puro. ¿Comprendes? Yeah. No hay que renegar de hacer teatro tampoco, ¿eh? Yeah.
No, pero aparte, ¿cómo vas a renegar? La fotografía ha tenido siempre un sentido político. Hoy parece que no lo tiene, pero lo tiene.
Lo tiene, por supuesto. Político y también teatral. Uh-huh. Y también teatral, ¿no?
No, quiero decir político porque esas fotos en su momento eran leñazos al sistema político.
Claro, o sea, eran fotos para escandalizar.
Eso es.
Eran fotos para digamos, para que los curas se tiraran por la ventana y se partieran las piernas. ¿Comprendes? Entonces, pues, la finalidad era buena. Y luego, pues, los medios eran los que eran, ¿comprendes? Que eran unas señoritas azotándose con unos cilicios que llegaron precisamente de un convento de monjas de andaluzas. Llegaron de aquí, nos las mandaron y me dijo el director de la revista, creo que era reporter, que era una especie de copia de interview, me dijo, ¿harías algo con esto? Y yo le dije, bueno, trae para acá, ¿qué se me ocurre? Y se me ocurrió.
Oye, ¿tú has,
y me mandaron a los juzgados,
claro.
¿Comprendes? Y me dijo el juez, que era, afortunadamente era un hombre joven. Me dijo, ¿y esto qué es? Digo, unas señoritas en bikini. Imagínate, estaban con las tetas fuera, yo qué sé. Y el bikini era... Yo creo que nos inventamos el tanga para esas fotos. Que no se llevaba, pero nos lo inventamos.
Y tú que estás en... Efectivamente, estás en las redes, estás en Facebook, yo te veo. Tú ahora, hasta donde tú controlas lo que se hace en fotografía, ¿tú no echas de menos una fotografía más contundentemente política, más rabiosa, con más mala leche, ¿no? Una fotografía más comprometida.
Mira, ¿sabes? La hay. Ajá. La hay, por supuesto la hay. O sea, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre Morenati.
Sí, Emilio.
Y Sánchez, exacto, Emilio.
Samuel Aranda, perdón. Que...
No.
¿Quién dices tú?
Ay, coño, chico. El que organiza las jornadas de fotografía.
Ah, bueno, perdón. Sí, hombre. Ya. En Albarracín, sí, hombre.
Exacto. Ya.
Ahora nos vendrá el nombre a todos.
Hombre, ahora no se os ocurrirá un fotógrafo extraordinariamente comprometido.
Sí, correcto.
O sea, a verlos, haylos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que los medios de comunicación son lo que son ahora. Pero fotógrafos, Dios mío de mi vida. A mí no me gusta nunca nombrar fotógrafos porque luego me olvido de la mitad. porque hice la memoria aquí flash ahora, todavía no, o sea, no me acuerdo de las cosas como antes. Entonces no quiero nombrar gente porque me olvido de gente.
No, pero esto tiene que ver también con una reflexión que yo no sé si atreve por la irrupción de las redes sociales y tal, hemos perdido de vista, ¿no? Es decir, que, a ver, cuando hacemos una foto, estamos haciendo algo que puede tener más compromiso, debería tener más compromiso del que tiene. Cuando a ti te dan el Premio Nacional de Fotografía, en el año 14, te leí una frase que me encantó. Tú decías, no acepto el premio porque para recoger este premio me tengo que hacer una foto con el ministro de Cultura.
Sí, con el ministro Sí, vale, luego resulta que ahora ha habido muchísimos más ministros de mierda, pero
correcto,
aquel era incesantemente
y maltratando a la fotografía a todos.
Pero
me gustó la idea que tú decías, es decir, yo era una idea más secundaria, ¿no? Pero tú decías, yo no quiero ir a ese acto porque para ir a ese acto me tengo que hacer una foto con este tío. Y yo no quiero hacerme una foto con este
tío.
No
quiero salir de esa foto, no, es que no quiero, ¿comprendes? Yo, mira, en eso me acuerdo de mi padre. Mi padre era un hombre que no era de derechas ni de izquierdas, pero era un hombre de una rectitud a prueba de bomba. Entonces, cuando, o sea, era ingeniero industrial, ingeniero jefe de agua y luz del Ayuntamiento de Barcelona, y cuando aquel alcalde sórdido y siniestro, ¿cómo se llamaba? Aquel que era notario, coño.
Alcalde de Barcelona.
Sí, alcalde de Barcelona, hombre. Sí. Dios mío, de mi vida.
¿Cómo era esa enfermedad del olvido, que ya no me acuerdo cómo se llama, ¿no?
Yo qué sé, muchacho.
Bueno, ¿cómo se llama?
Porcioles, que era un tío sin esto.
Porcioles, has aparecido.
Entonces, mi padre, cuando Porcioles iba a una obra y se hacía la foto de grupo, siempre se escondía.
Sí.
Para no salir con él en la foto.
Qué bueno, ¿ves?
¿Comprendes?
Qué bueno.
Entonces, pues, yo enseguida entendí que eso de salir en una foto con alguien que no te gusta es un poco darle peset, ¿no?
O sea, exactamente.
Y no, o sea, no hay que hacerse una foto con una persona que no te gusta.
Claro.
Luego pasas a la historia al lado.
Claro, efectivamente.
Y eso no puede ser.
Efectivamente. Oye, preparando esta entrevista, he visto algunas entrevistas contigo, he leído algunas entrevistas contigo, y lo estoy viendo de nuevo ahora como... Tú cuentas muy bien, tú hablas muy bien. Perdona que te diga esto así, pero ¿tú has pensado escribir alguna vez?
Bueno, me lo han pedido, pero me da mucha pereza, la verdad. Me lo han pedido y me da mucha pereza. O sea, lo cual no quiere decir que si encontrara un buen periodista... hiciéramos 14 entrevistas y tal y cual, dijera que sí.
Me voy para Barcelona mañana,
Carita. Escribir yo, chato, me da mucha pereza, porque además tendría que empezar a remontarme al año de la catapum y no. Y luego hay otra cosa, que es que no me gusta dejar escrito, no me gusta hablar mal de la gente.
¿No?
¿Comprendes? A no ser que sean personajes siniestros para nuestra historia, que entonces sí, por supuesto, ¿no? Pero no me gusta hablar mal de gente que ha convivido conmigo, a no ser que sean unos hijos de puta totales. Y la verdad que grandes hijos de puta, amigos míos, no tengo. ¿Comprendes? Entonces, claro, destapar según qué interioridades, según qué cosas...
No merece la pena, ¿no?
No merece la pena, en serio. Y entonces, pues, francamente, para hacer unas memorias sosas, más vale no hacerlas.
En el lado opuesto de lo que dices, te he visto alguna vez decir una cosa que me ha encantado también por cómo la dices, ¿no? Es decir, el trabajo del fotógrafo, los fotógrafos están muy empeñados hoy en ser artistas, en hacer un trabajo bello, plástico, no sé qué, conceptual, ¿no? Sobre todo muy conceptual, ¿no? Pero tú lo que rescatas mucho de tu década de oficio es que a ti el oficio te permitió conocer a gente. Entonces tú dices, yo estuve con Orson Welles y Orson Welles me dedicó a mí 5 minutos.
Sí, 5 minutos de su vida, imagínate qué importante es eso. Lo pongo siempre en mi currículum. A mí Orson Welles me dedicó 5 minutos de su vida.
¿Y eso es más importante que tu retrato de Orson Welles?
Bueno, mi retrato de Orson Welles es consecuencia de cómo posó Orson Welles para mí.
Sí, para mí, pero tú enfatizas mucho, me dedicó 5 minutos, uno de los genios de la historia de la humanidad, ¿no?
Ajá. Sí, sí, absolutamente. Y García Márquez, y Vargas Llosa, y yo qué sé, la cantidad de gente que retrata ahora, no me acuerdo. Entonces, pues cuando, retratas, te dedica un personaje de esa categoría con tan poco tiempo, porque no tienen tiempo,
claro.
Y te dedican, claro. A ti, el monicaco de la cámara, te dedican 5 minutos, es muy importante, porque te permiten hacer tu trabajo, hacerlo bien, ¿comprendes? Y estás eternamente agradecida a esa persona. Luego también están los otros que gruñen, que no te dan facilidades y que son unos cardos borriqueros. También los hay, por supuesto, ¿no? Pero esos los dejas fuera de la historia.
Eso te permite tener una colección de gente que te llevas a tu casa, la embalsamas, como decía tu amigo Tenency Moise de ti, la embalsamas, las metes en cajitas y las tienes ahí en tu casa, las sacas cuando quieras, ¿no? Todos estos señores fueron amigos míos alguna vez, ¿no?
Pues sí, o sea, siempre he tenido buena relación con los buenos retratos que tengo en mi colección.
Sí.
Cuando hay un buen retrato, detrás hay uno con la relación, seguro.
¿Qué tiene que tener un buen retrato, Colita?
Comunicación, comunicar. O sea, mira, yo más que sacar a la gente guapa, que eso es relativamente fácil, lo que tienes que hacer es que cuando ven un retrato de un personaje, la gente suscite la curiosidad de conocerlo.
La curiosidad de conocerlo, ¿no?
Sí, o sea, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué me tomaría un café con esta persona? ¿Comprendes? O sea, es suscitar interés, simpatía, buen rollo, ¿comprendes? Y lo de guapo es un valor añadido.
Simultáneamente a tu fama de provocadora, tal, hay una fotógrafa dulcísima de muchos momentos muy anecdóticos de la vida, pero muy sensible, ¿no? Un hipopótamo y un ratón. La fotógrafa de los animales, ¿no? Continuamente en tus imágenes, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Porque hay como una Colita, no sé si decir hepatadora o no sé, que quiere provocar, pero al mismo tiempo hay una Colita que lo que quiere es enternecer, ¿no?
Bueno, a mí los animales, adoro los animales, vivo rodeada de animales. ¿Sí? O sea, yo esta mañana, antes de hablar contigo, he dado de desayunar a toda mi caterva de animales, que son 3 gatas, 2 negras y 1 manchada como una vaca. Un perrito chihuahua viejecísimo, que está cojo y que está ciego. Mis peces, que son 3, que están gordísimos, y luego los pajaritos que vienen, los pajaritos silvestres que vienen a comer al jardín. O sea que 3/4 de hora me paso dando de comer a mis animales, ¿no? Y tendría más si no fuera tan mayor, ¿comprendes? Que tuviera un poco más de energía, tendría más animales. Pero para cuidarlos bien y tenerlos guapos y sanos y tal, pues requiere mucha dedicación y tiempo.
Incluso tienes un libro sorprendente en el que tú ilustras con fotografía los cuentos de Andersen.
Uy, ese es el primer libro que hice en mi vida.
¿Ah, sí?
Sí. Esto es de Tusquets Editor o de Lumen. De Lumen o de Tusquets. Me lo encargó Esther Tusquets, este libro. Sí, y era lo del rey desnudo y tal y que cual. Y yo lo ilustré con gitanitos.
¿Con gitanitos?
Sí, lo ilustré con gitanitos. Y es el primer libro, es un libro de cuentos, es un libro de cuentos.
¿Pero con gitanitos de los que ibas a fotografiar al Somorrostro?
Sí, y a las barracas de Montjuïc, sí.
¿Pero cómo te dio? ¿Cómo? Perdóname, me interesa detenerme en esto. ¿Cómo te dio por ir ahí?
Bueno, porque yo conocí en la Mariona a Paco Revés, que fue el que trajo a Carmen Amaya para hacer los tarantos.
Correcto.
Y entonces, pues, nos hicimos muy amigos y él me introdujo en el mundo gitano, porque él era pintor y pintaba a los gitanitos, ¿comprendes? Y entonces, además, pues, conoció a la chunga, eso ya, antes de conocerlo yo, ¿no? Y, digamos, y la produjo y la llevó a París y tal y cual, ¿no? Y entonces, pues, tenía muy buen rollo con los gitanos, que le llamaban el pinto, de pintor, el pinto. Y entonces, pues, él, aparte de introducirme más o menos de Estrangis en la película de Carmen, Amaya en los tarantos, pues íbamos mucho a hacer, a buscar figuración a las barracas de Montjuïc, porque toda la figuración de los tarantos era auténtica y verdadera. Eran todos gitanos de verdad.
Todos gitanos de verdad, claro.
Sí, todos gitanos de verdad. Claro.
¿Y tú hacías las fotos de esos figurantes?
Exactamente, yo hacía las fotos de figuración. Para enseñárselas al director. Pues, también de mis primeros trabajos me daban, me acuerdo, me pagaban 50 pelas la foto, que era muchísimo.
Hostia, en aquella época estaba muy
bueno,
bien.
Bueno.
¿Y esa fue tu conexión con el barrio?
Sí, esta fue mi conexión con el mundo gitano.
Ajá. ¿Qué encontrabas en el mundo gitano? ¿Qué te seducía? ¿Qué encontrabas en el mundo gitano?
Bueno, es el arte verdadero, o sea, la espontaneidad, el arte de verdad, son únicos, o sea, cantando y bailando son únicos. Luego llevan unas vidas miserables, porque como no les han impartido cultura desde pequeños, pues entonces están como están, ¿no? Pero luego cuando se ponen a cantar y a bailar son únicos, son inimitables, vaya.
Sí, pero fíjate, tú tienes un pie en el mundo gitano, ¿no? Como es, ¿no? El mundo gitano, pero el otro pie lo tienes en la Gosh Divin, que tú te ríes mucho de la marca Gosh Divin, que aquello fue un invento, pataplín, pataplán, pero a vosotros la marca Gosh Divin os vino divinamente, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que nos vino divinamente, por supuesto, ¿no? O sea, yo no reniego de esto. Lo que pasa es que no fue una cosa querida, sino accidental. Y cuando nos dimos cuenta de la volada que tenía, dijimos, esto vamos a materializarlo, y así lo hicimos. Claro, ¿comprendes? Dijo, se lo han creído este asunto, se lo toman en serio, vale, pues vamos a darle cara, ¿no? Es lo que hicimos. Pues fíjate, la exposición de la Gosh Divin duró 2 días, y uno lo cerró la poli, porque es que no pensamos que tuviera la importancia como para que durara, digamos, un mes.
¿Qué país,
si
Colita?
Nosotros ¿Qué país? O sea, a Xelá lo hubiera expuesto un mes.
Claro.
Y no, les puso 2 días, porque fue una fiesta más que organizó Bocaccio.
Claro, claro. ¿Y no tenía más sentido que pasarlo bien y punto y pelota?
Sí, no tenía otro sentido y regalarle las fotos a los encausados. No tenía otro sentido. Y luego eso se fue haciendo como una bola de nieve gorda, 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 y ahora forma parte de la historia.
Uh-huh.
Lo cual es muy gracioso, ¿no? Porque puedes explicar cómo se gestó todo este asunto. Claro. Como una broma, es verdad, ¿Brenner?
Claro.
Ahora, que fue más vale caer en gracia que ser gracioso.
Oye, por un accidente generacional, porque naciste un poco más tarde que ellos, bueno, un poco, unos cuantos años más tarde que algunos de ellos, tú no caíste en el grupo AFAL por casualidad. Pero
no,
claro,
yo no estoy en el AFAL, no. Porque
sí, pero tú dices,
más joven era Javier, si mal no recuerdo, del grupo.
Javier Miserás, ¿no?
Sí, creo que era el más joven de todos.
Sí, pero tú decías, y lo decías con cariño, cuidado, pero tú decías, esos señores de AFAL que están tan encantados de conocerse a sí mismos, ¿no?
No, yo nunca he dicho eso.
Ah, ¿no? Te lo he visto en una entrevista por ahí.
No, pues yo los admiraba muchísimo. Alguien se ha inventado algo, no pasa nada.
Bueno,
no lo dije nunca porque además los adoraba. Quiero decir, era el tipo de fotografía que me gustaba hacer.
Uh-huh.
Por lo tanto, no podía decir eso, ¿comprendes? Porque además eran amigos míos. Y yo chupaba del bote allí todo lo que podía.
Chupaba del bote
en el sentido de enterarme de cómo va el asunto, ¿no?
¿Has visto cómo...?
Entonces, nunca dije eso.
¿Has visto cómo se ha...? Es maravilloso esto, ¿no? Porque en la historia de la fotografía española, el trabajo de toda la gente como Maspons, como Massats, como tuyo y tal, hubo una época, ¿no? La época de la revista Nueva Lente, la época que llegan como, digamos, los intelectuales de la fotografía, ¿no? Hubo una época en la que ese trabajo de retratista de aquella España se cotizaba menos, ¿no? Se valoraba menos, ¿no? Sin embargo, ahora ha vuelto, ¿no? Y en gran parte, por cierto, gracias a una gran amiga tuya que ha participado en este programa alguna vez, que es Laura Terré, ¿no?
Sí, Laura.
Sí,
bueno,
sí,
Laura
ha hecho un gran trabajo. ¿No? Pero
Laura es la especialista, es
total.
Hija del gran fotógrafo.
Claro, claro, claro.
Bueno, claro, que ha mamado fotografía desde que nació.
Claro, claro,
entonces,
no. Pero yo iba...
De la fotografía que nosotros practicamos,
sí,
de la fotografía humanista, entre comillas,
sí,
¿no?
Sí.
Es la gran especialista que hay en España.
Absolutamente. Pero yo iba a que, hubo unos años en la que esa fotografía no se valoraba, ¿no? Pasaba como más inadvertida, ¿no? Porque había que hacer una fotografía más conceptual, más sofisticada, con mucho texto,
en Madrid. Aquí no.
En Barcelona no, ¿no?
No, en Barcelona seguíamos, viviendo de la fotografía. ¿comprendes? Ajá. Porque claro, yo muchas veces este tipo de fotógrafos, menos los que han triunfado y pueden chupar de las instituciones, digamos, me gustaría saber cómo se ganan la vida.
Qué buena pregunta.
No, Paulita. En serio, porque decir, bueno, explícame tus ingresos mensuales.
¿De dónde vienen?
Por las fotos que has hecho, ¿no? Claro. O sea, no las paridas que has hecho el fin de semana, no. Lo que has ingresado. Claro. Y claro, no sé lo que ingresan cada mes con este tipo de fotografía. Nosotros vivimos de la fotografía. Yo, de hecho, ahora estoy viviendo de mi archivo. Mi archivo funciona a todo tren. ¿Comprendes? O sea, fotos conceptuales no vendería ni una.
Claro, claro.
Y a mí lo que me interesa es vivir de la fotografía, no ser un artista.
Claro, claro.
Eso de ser un artista, pues a no ser que seas hijo de papá, o te pasen un tanto cada mes, no puedes ser artista.
Oye, por
a
cierto,
no ser que quieras ser como Modigliani y tirarte por la ventana, ¿no?
Claro, claro. Por cierto, ¿tú sabes ya del todo lo que hay en tu archivo? Porque el archivo de un fotógrafo, de una fotógrafa como tú, con 50 años de trayectoria, ahí hay de todo. Y no creo que ni tú misma sepas lo que hay ahí.
Hombre, bastante sí. Porque ajá. Yo soy ordenada.
Ajá.
O sea, vale. Porque un fotógrafo desordenado no puede vivir del archivo, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Entonces hay que ser un fotógrafo, si quiere vivir del archivo, tiene que ser muy ordenado.
Claro.
Tenerlo todo localizado y saber lo que tiene. Uh-huh. Y yo lo sé bastante, lo cual no quiere decir que a veces se me despiste algo. Ahora que estamos, digamos, remontando la antifémina para ver si la colocamos, hay fotos que las estoy buscando y no las encuentro.
No las
encuentro,
¿no?
Sí. No las encuentro.
Y sabes que las tienes, pero sabes que las tienes, claro.
No lo sé, porque yo tengo un fondo muy importante en el Archivo Nacional de Cataluña.
Ajá.
Por ejemplo, tengo un fondo muy importante allí.
Ajá.
A lo mejor están allí y las tendré que ir a rescatar, que me las dejen para eso, ajá, ¿comprendes?
Ajá.
Y luego tengo también mucho archivo en el archivo de Barcelona. Uh-huh. También tengo mucho color ahí de Barcelona.
Mucho color. Hemos visto poco color tuyo, efectivamente, ¿no?
Bueno, porque a mí el color no me gusta.
¿No te gusta?
Y lo hago de encargo.
¿Sí?
¿Comprendes?
¿Por qué no te gusta?
No sé, porque no me va, no lo siento, no me produce placer, no me...
Ya está, porque
el color es mentira. Es imposible que tú captes el color real de las cosas.
O sea,
siempre es un color impostado.
Claro, qué bueno esto.
Se
supone que el color traduce mejor la realidad, pero tú dices, no, el color es mentira.
El color es mentira. Y en cambio, el blanco y negro le puedes poner el color que quieras.
Que el resto de color ya lo pondremos los espectadores,
sí,
¿no?
O sea, tú lo interpretas, el blanco y negro lo interpretas, el color no, ya te viene interpretado. Entonces, claro, una puesta de sol que todo el mundo le chifla, ¿no? Pues entonces, si cierras un diafragma, te va a quedar más sombrío y si lo abres, digamos, más luminoso. Y entonces eso no es el atardecer que tú estás viendo. Por ejemplo, estoy diciendo cosas muy simples.
Ya.
Y habrá por ahí fotógrafos rasgándose las vestiduras y arañándose la cara.
Alguno habrá.
Pero yo es como lo siento, ¿sabes? El color a mí no me pone porque lo veo mentiroso.
Colita, santa iluminata.
Ah, ora pro nobis.
Vela y descarriata. Vela por tus chuchos, que son muchos.
Que son muchos.
Los que callejean, trotan y...
Esto lo hice en la consulta del médico mientras esperaba para pasar. ¿Comprendes? De repente me vino, Santa Iluminata. Santa Iluminata, patrona de los fotógrafos contumaces, de las fotógrafas contumaces. Y ya está, y le hicimos un altarcito y todo.
Es maravillosa esa oración. Nos vamos, Colita. Fíjate cómo ha pasado el tiempo. Oye, yo no hemos hablado de tu carácter pionero como mujer fotógrafa, ¿no?, en España y tal, pero te doy simplemente un dato para que veas cómo está el patio. A los años de vuestro coraje, ¿no?, y de vuestra lucha, ¿no?, por la fotografía en España, las mujeres, digo, todavía hay centros de arte en Andalucía que anuncian exposiciones antológicas de la historia de la fotografía en España con 39 fotógrafos hombres,
sí,
y ninguna mujer.
Bueno, porque la historia la han escrito los hombres, por supuesto, y entonces, pues en cuanto, digamos, las mujeres sacamos la cabecita, tenemos que reescribir la historia. ¿comprendes? Y yo, por ejemplo, hice una exposición en colaboración de Mary Nash, que es una catedrática de género buenísima, y hicimos una exposición que eran las pioneras de la fotografía catalana. Uh-huh. En los años 90.
Aimerich, tú.
No.
Más
las
anteriores.
Las antiguas. Las que nadie conocía.
Vale, perdón.
A Juanita Viernes la sacamos nosotras del olvido. Uh-huh. Fue la primera vez que, después de tropecientos mil años, se expone Juanita Viernes. Uh-huh. Fuimos nosotras las que la sacamos del olvido.
¿Sabes que vi a Viernes en Albarracín, que monta Gervasio Sánchez? Ahora me
sí,
ha venido.
Gervasio, por el amor de Dios.
¿Sabes
sí.
que la vi personalmente presentando su documental y se me pone la piel de gallina de recordarlo?
Pues fíjate, pues bueno, claro. era una mujer extraordinaria.
Extraordinaria, sí.
Era una mujer extraordinaria, con una gran fuerza. Y una carrera de fotógrafo, desgraciadamente, muy corta.
Muy corta, sí.
Porque
sí, sí.
cuando la fotografía empezó, digamos, a convertirse en la fotografía que ella hacía para pueblo, uh-huh. que ella, yo tendré la Gauche Divine catalana, pero es que ella tiene la Droite Divine madrileña,
uh-huh.
¿comprendes?
Uh-huh.
Entonces, cuando la cosa se puso amarillista, ella uh-huh. dejó la fotografía y se puso a cocinar
sí.
y montó uno de los restaurantes más famosos de Ibiza, por no decir el más.
¿Eh? Sí, puede incluso que Joana Viernes tenga alguna foto de Rafael, el cantante. Cantante, ese
amiga íntima de Rafael,
claro,
amiga
pero
íntima.
No, si lo cito porque era ese cantante del que tú dices que nunca hiciste una foto porque no sabías cómo qué hacer con
no,
esa cara.
No sabía cómo manejarlo, no. De verdad.
Bueno, Colita, oye.
Y tenía Raymond delante cuando dije esto, ¿eh? Quiero decir que tengo testigos. Estaba Raymond, que vino a mi despacho a ver fotos suyas o lo que fuera, y entonces me llamaron de la casa de discos y él presenció lo que yo les contesté. O sea, tengo testigos de esto.
Muchísimas gracias por este regalo de una hora, Colita.
De nada, guapo.
Un
espero
placer.
Que haya sido ameno y que lo hayáis pasado bien.
Absolutamente. Un besazo y decirle a la gente de mi quinta que con la próxima vez que cojan el álbum de Mediterráneo de Serrat, que sepan que esa imagen tiene una autora que se llama también Colita.
Pues sí.
Vale. Adiós.
Adiós, guapo. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Chao.
Nos vamos, Ángel Macías en el control, músicas de Miguel Solís y aquí ante el micrófono, como siempre, Juan María Rodríguez en la dirección del programa. Nos oímos en 7 días. Hasta luego.
Onda Local de Andalucía, la red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad. Ahora también en internet. www.martv.com. Noticias, cooperación, medio ambiente, voluntariado e información local. Un espacio libre, abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. www.martv.com.
La Onda Local de Andalucía por el derecho a una vida libre de violencia de género en Nicaragua.
Esta falta de recursos y este contexto exige inventar una forma de producir. No se puede trabajar aquí como se trabaja en Europa, ni en Hollywood. Es un error querer reproducir formas de producción que no son posibles. En Nicaragua hay un potencial enorme. Hay que saber encauzarlo de manera natural. Son esquemas que hay que romper. Sí. Y eso es importante, es decir, porque eso es parte de una alienación cultural que hace que no se valore lo propio.
Félix Zurita, director y productor de la telenovela Loma Verde y fundador de la Fundación Luciérnaga.
Si acaso me llamaras con amor o apenas sospechar en dónde estás, luchando contra el mundo y viendo a Dios, iría tras el eco de tu voz.
Este es un proyecto impulsado por EMA RTV, ejecutado por la Fundación Luciérnaga y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
No llego a comprender por qué, siendo los niños tan inteligentes, los adultos son tan tontos. Debe ser fruto de la educación.
Los prejuicios son una barrera entre culturas. Elimina esa barrera para conocer una sociedad mejor.
Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que tu silencio. La uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida.
En el programa de hoy vamos a hablar de una discriminación por parte de las entidades bancarias. El problema, imposición de un seguro de la vida a la persona extranjera por valor de 100 euros para abrir una nueva cuenta bancaria.
Posible solución sería que el banco informe por escrito de que esto es legal, o si no, de lo contrario, el cliente de la entidad bancaria puede denunciar esta discriminación ante la Oficina de Protección al Consumidor. Mientras unos tienen dinero en paraísos fiscales, a nosotros los inmigrantes nos impone un pago de un seguro que muchísimos de nosotros no podemos hacerle frente.
Yo no soy un ciudadano de Rumanía ni de Marruecos, sino del mundo.
Distintas procedencias, pero una misma ilusión. Compartimos un futuro.
Juzga menos y acepta más.
En la radio no hay colores. Una campaña de la Onda Local de Andalucía en colaboración con el Fondo Social Europeo y la Consejería de Justicia e Interior. Andalucía se mueve con Europa. En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Solidaria, compromiso y acción.
Se tendría que producir el fin de la ocupación militar para que Palestina se recuperara económicamente y dejase de haber una crisis humanitaria. Y en Gaza exactamente lo mismo, fin de la ocupación, porque el hecho de que Israel no esté físicamente dentro de la franja de Gaza no quiere decir que no la siga ocupando, ya que Israel controla absolutamente la vida de la población de Gaza, la entrada de mercancías y el tráfico de personas. Con lo cual es necesario que se ponga fin a la ocupación y fin al bloqueo sobre la franja de Gaza, y con esto realmente podríamos empezar a trabajar para mejorar la vida de los palestinos.
Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Andalucía Solidaria. Una campaña de la Onda Local de Andalucía, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y la Agencia Andaluza de Cooperación. En la Onda Local de Andalucía queremos un planeta habitable para futuras generaciones. Toma conciencia y escucha las recomendaciones de los expertos del mañana.
En tu casa y en la oficina utilizas la luz artificial solamente si es necesario.
Onda Local Andalucía, cuida tu medio ambiente.
Blanco corriendo es atleta, negro corriendo es ladrón.
En la onda local sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.